Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso? El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca reivindicar la lucha de las mujeres por la igualdad de género y el reconocimiento de sus derechos. Fue en 1977 que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó de manera oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, y desde entonces, año tras año, se conmemora en todo el mundo. Este día sigue vigente por millones de mujeres, quienes toman las calles en todo el orbe para hacer más visible su lucha. En el contexto mexicano, no se ha hecho esperar la movilización y organización para conmemorar el 8 de marzo. Además, se ha convocado a un paro nacional de mujeres el día 9, bajo el título Un Día Sin Nosotras, para exigir un mayor respeto a sus derechos y en todos los ámbitos, así como un alto a la violencia de género y feminicida. En el marco de estos sucesos, queremos presentar a dos mujeres de origen indígena, Nicare Chimba Santillán y María Clara Charupi Yua, que desde la educación intercultural bilingüe y la creación de poesía en lengua shuar, respectivamente, luchan no solo por visibilizar sus derechos y las lenguas maternas, sino por colocar en la agenda la participación de las mujeres indígenas y en la toma de decisiones en ámbitos políticos, sociales y culturales. Ellas son de Ecuador y participaron recientemente en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo convocado por la UNESCO que se desarrolló en Ciudad de México. No le cambie, permanezca con nosotros. Esto es Pluriversos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estamos de vuelta y en primer lugar comenzamos con la entrevista a Nicare Chimba Santillán, hablante de Quichua, originada del Cotopaxi en Ecuador, nieta de campesinos y profesora de educación intercultural bilingüe, además de contar con una especialización realizada en Madrid, España, sobre educación para la justicia social.
Mi nombre es Achik Ninari Chimba Santillán, soy de Ecuador, de dos pueblos indígenas, de Otavalo y de Cotopaxi, y mi nacionalidad es Quichua y el idioma es Quichua.
Hablaste de descolonización y hablaste de terminar con el régimen patriarcal en las lenguas. ¿Podrías hablarnos para Radio Pluriversos un poco más de esto?
Claro que sí, yo considero que dentro de las lenguas mismo tiene una perspectiva ya explícita de una perspectiva de género. Es decir, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra guagua, estamos ya involucrando niñas y niños. Me imagino que en otras lenguas originarias pasará lo mismo, ¿no? El mismo hablar desde las energías, que ya no implica, géneros o sexo, no sé, por ejemplo, una montaña puede tener en una cara, para una comunidad puede ser Taita Imbabura, para la otra comunidad puede ser Mami Imbabura. Y pasa mucho, ¿no? Para los pueblos amazónicos, en Ecuador mismo, el sol, que para nosotros es Padre Sol, Taita Inti, para ellos es Madre Sol. Entonces, desde ahí, ¿no? Involucrar como, más que involucrar, yo creo que sacar ese bagaje tan milenario nuestro y, por así decirlo, traducirlo a este lenguaje occidental moderno. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras lenguas se enseñe con perspectiva de género? Porque ya tiene, intrínsecamente ya tiene, ¿no? Pero es que en la educación intercultural bilingüe, en la educación hispana, los profesores y docentes no lo ven así, lo ven simplemente como una lengua, y por eso es que los niños y niñas aborrecen el aprender. En nuestro país pasa lo mismo, porque le traducen al álgebra, al quichua, o sea, no hay una necesidad para hacer eso. O sea, ¿por qué traducir conceptos o materias en nuestro idioma que creo que más bien entendemos mejor en español que nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua, hablar de, en este caso, de justicia social, de justicia ecológica o de esta despatriarcalización, sí que compete, porque es algo que como rezagos históricos también nos sigue pesando como mujeres indígenas. Y como mujeres indígenas, ser triplemente quizá discriminadas o cuatro veces discriminadas por ser indígenas, por ser pobres, por ser hablantes de lengua, por nuestro color de piel, por ser mujer o por ser también quizás de una disidencia sexual también. Entonces, en ese sentido también, ¿no? Hablamos de esa patriarcalización porque habemos gente de disidencia sexual en los pueblos originarios. Entonces, en nuestro idioma, ¿cómo cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta existencia y esta validez y fortalecimiento, ¿no? Traducir y ponerle en la mesa este en consenso, las epistemologías nuestras y las epistemologías de Occidente moderno, creo que es hacer justicia, porque dentro de la academia es, creo que de los medios, los mecanismos donde más se ha invisibilizado nuestra cultura, donde más ha habido injusticia y desacralización de nuestra cultura y de la feminidad también en este sentido.
En la inauguración del Congreso se habló acerca de, y bueno, en concreto el representante de la UNESCO en México habló de la necesidad de buscar un equilibrio entre los saberes y los conocimientos indígenas y la ciencia occidental. ¿Cómo interpretarías tú esto? ¿Es deseable ese equilibrio?
Sí, yo creo que más que deseable, creo que, bueno, no, ni siquiera desearíamos, ¿no? No sé, quizás mi abuelita ni se lo pensara porque ella está viviendo en su mundo. Pero trasladándonos a este mundo ya más urbano, a una citadinidad también y esta globalización, creo que se hace urgente. Urgente en el sentido, más que todo, curricular. Curricular de universidad, de colegio y escuelas. Y es algo que nosotros como docentes de educación intercultural bilingüe en Ecuador estamos planteando como escuela Yachayhuasi, de la que yo vengo representando, pues planteamos que es el Ishkayachi. Y no nace quizás de ahora, del compañero que habló, nace de campesinos y campesinas indígenas que en 1990 solicitan, el primer levantamiento indígena del Ecuador, solicitan Ishkayachay, Ishkaymiku y Ishkaycauce, dos formas de aprender, dos formas de comer y dos formas de vivir. Y eso yo creo que es lo que nos adeuda en realidad el mundo como pueblos originarios, ¿no? Darnos al menos una pequeña esquina. Quisiéramos y soñaríamos que sea equivalente o como él decía, ¿no? Una equivalencia. Pero es, la verdad, bastante utópico. Ahorita, para que no sea utópico, pues sí, que al menos nos den esta esquina, esta otra puerta para poder también sustentar, ¿no? Y ahí sí buscar una equivalencia o al menos un respeto entre ambas cosmovisiones.
¿Qué representó para ti el recién terminado Año Internacional de las Lenguas Indígenas? ¿Hubo algún logro?
Pues yo creo que a nivel quizás de este tipo de cosas, ¿no? Más que todo de políticas públicas o políticas internacionales, quizás habría logros, pero ya yéndonos al campo, yéndonos a los guaguas, en realidad no se ve como docentes de educación intercultural bilingüe, en realidad hay una impotencia, como joven también una impotencia más grande, por eso que generalmente me causa mucho dolor también, porque no se está trabajando en el sentido de pertenencia, porque cuando tú tienes un sentido de pertenencia a un lugar, una identidad, a una tierra, un sentido de cariño, pues es difícil que quieras desprenderte, ¿no? En eso no se ha trabajado, es decir, espiritualidad, no se ha trabajado en absolutamente nada de eso, buscar espacios de hermandad como estos, ¿no? O buscar espacios de hermandad con lo no humano. Esto nada antropocéntrico, que eso es lo que se busca, creo que cuando hablamos de lenguas en riesgo, también es quitarnos ese lado antropocéntrico que creo que ya la vida misma ahora en un mundo globalizado se nos ha incorporado también, ¿no? Como pueblos indígenas también. Y entonces yo creo que es el reto, o sea, en comunidades indígenas, en nosotros en la escuelita mismo, hay una lucha constante de la coherencia, porque los modelos educativos es muy lindo, tenemos hasta un artículo 92 de la LOAI, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y está clarito, ¿no? El derecho de aprender en su lengua y en lo otro, está como muy retóricamente, sin embargo, primero no hay financiamiento, que eso es algo que creo que nadie se quiere hablar porque también, a ver, para hermanarnos necesitamos dinero para juntarnos, como lo que está pasando acá, pero allá no pasa eso. O sea, qué lindo sería que estas políticas públicas generen también políticas que generen proyectos de financiamiento y contribuyan a las mismas comunidades o contribuyan a espacios de encuentro de niñas, niños, donde desde pequeños guarden esa memoria de decir, qué lindo, o sea, yo no he sido el único que no quería hablar o el único que sí quería hablar, ¿no? Y después de encontrar adolescentes también. Y ahí sí yo creo que podría funcionar, creo que de alguna manera este año internacional, pero por otro lado, yo creo que sí es una apuesta importante y que no tendría que ser solo el 19. Para mí me causó como mucho dolor. Se acabó el Año Internacional de las Lenguas Originarias. Es como simplemente es por un mero show o no sé, ¿no? Para buscar una plataforma donde la gente pueda buscar proyectos y ganar financiamiento solo por un año. Y eso es el llamado, porque tendría que, no sé, quizás sea el inicio del Año Internacional para...
Bueno, ya no solamente va a ser un año, ya se anunció que vienen 10 a partir del 2022 y quiero preguntarte tu opinión acerca de eso, porque aquí incluso ya se menciona una declaración de Los Pinos. Como uno de los resultados de este congreso, se va a lanzar la declaración de Los Pinos. Este lugar se conoce como Los Pinos. Era la residencia de los presidentes de México hasta hace un año. Es un lugar muy simbólico porque el pueblo no podíamos entrar aquí.
Entonces, esto era impensable, ¿no? Pero lo que quiero decirte con eso es, o preguntarte más bien, es cuál es tu opinión acerca de que se menciona que en este congreso se van a delimitar los objetivos del decenio internacional de las lenguas indígenas del mundo.
Pues yo creo que es una apuesta bastante esperanzadora. Sin embargo, yo creo que el plantearse de aquí va a terminar como de una manera bastante superficial, ¿no? En este circulito de gente en la que me incluyo yo, ya que hasta me llamaron de representante, no sé qué, ¿no? Sin embargo, yo creo que estas decisiones que ahorita dicen que van a ser un decenio, tendrían que haber consultado a población indígena. O sea, tendría que haber todo un proceso, no sé si las hay. Y en ese caso sería muy bueno que haya una socialización en este sentido, porque si solo desde acá arriba empiezan a tomar decisiones, o solo si desde arriba se empieza a decir, ¿no?, esta resistencia, o sea, no ven la problemática, que en comunidades indígenas, por más resistencia que digan y lo que sea, los niños y las niñas no quieren, y te dicen así directamente, o sea, sin vergüenza y sin nada, como no se me da la gana de hablar, no quiero aprender. Entonces, ¿cómo juntar estos dos polos, ¿no?, y estas brechas norte-sur también, campo-ciudad? Creo que es lo que está pasando aquí también.
¿Vas a tener alguna participación en el congreso?
Sí, soy ponente en la mesa 4. Pues es nuestra propuesta pedagógica, nuestra experiencia desde nuestra vivencia como migrantes de la ciudad, desde la ciudad, como preguntamos si es urgente campesinar la ciudad o ciudadanizar el campo. Y pues los guaguas se crían, ¿no?, teniendo estas dos inquietudes, y ellos deciden la respuesta.
¿Y eso sería el resumen de tu participación o tendrías algo más que agregar? Es decir, si al público mexicano que escucha este programa de radio le tratáramos de explicar lo que dijiste, ¿qué más tendríamos que decirle?
Pues decir que ya hay algunas propuestas metodológicas y pedagógicas, didácticas, que se está haciendo en los Andes. Estamos trabajando con Perú y hemos implantado en Ecuador ya en el Ministerio de Educación, se llama un instrumento curricular que es el calendario ritual agrofestivo, y que les invito también a conocer, que aquí viendo tanta diversidad, es que es impresionante, México es demasiado grande, sería un instrumento curricular inclusive bastante importante para almacenar, por así decirlo, los saberes tradicionales, los secretos, las señas también que guarda nuestra cultura. Y pues básicamente, como bien dice, calendario ritual agrofestivo es un calendario de 12 meses donde se trabaja directamente con abuelitos, abuelitas, con estudiantes, quienes son los que recogen los saberes, ¿no?, desde la oralidad, y ahí también involucra el idioma. Entonces involucramos un trabajo intergeneracional. Estudiantes, pueden ser hasta profesionales, y abuelitos y abuelitas, campesinos y campesinas. Y ahí se va recogiendo este trabajo y pues lo tenemos como instrumento curricular, que pues estamos en ese proceso de que en Ecuador se vaya vigorizando, fortaleciendo, y que más que todo se sepa utilizar.
Punto y aparte, ha tenido mucho impacto aquí una youtuber ecuatoriana que se llama Nancy Rizoy. ¿Cuál es tu opinión acerca de su trabajo?
A ver, mi opinión primero que, o sea, me alegra mucho que haya esta visibilización, ¿no? Yo creo que parte de un derecho de etnicidad es tener representación, y más que todo en medios audiovisuales, una representación que no sea, ¿no?, sobre los cánones de belleza, de no sé, ¿no?, de quizás maquillarse mucho, o de lo que podemos tender, y también es derecho de cada una, las mujeres indígenas o quien sea. Pero me parece interesante la propuesta de ella, de esto natural, de esta espontaneidad también del campo, ¿no?, de este humor también del campo, que quizás no todo el mundo entienda, porque el humor del campo, de la gente indígena, es humor ligado mucho a lo que va alrededor, de sus vacas, de sus perros y demás. Y yo creo que de alguna manera, si podríamos verlo ya como a nivel de reflexión, creo que es una propuesta también a que la gente, los niños y niñas también vean esta representación de afuera, porque gente indígena nunca vas a ver de músicos famosos, ¿no?, nunca vas a ver en representación internacional, solo ves, ¿no?, como en eventos como estos o en museos y demás. Así que alguien se involucre en esos medios, pues tiene doble filo. Eso sí digo, porque vemos muchas jóvenes que yo también quizá pueda caer en eso y lucho contra eso, porque como jóvenes tenemos todas las de lograrlo, ese ego, ese egocentrismo tan grande, ¿no?, y este apegarnos ya al otro, porque lo que nos hace la modernidad también es que tiene unas cosas tan bonitas y tiene unas cosas, unos colorcitos, unos sabores y demás, que pues te atrapa mucho. Entonces yo creo que para ella representa una responsabilidad súper grande de mantenerse, o sea, de mantenerse y pues trabajar en eso, ¿no?, en este caminar con los dos pies, ya que está en las redes sociales, ya que está de fama también, y saber que una responsabilidad de estar en televisión, pues es también esta visibilización de la problemática, por ejemplo, de su pueblo, porque si solo es humor y solo es, no sé, solo cosas que pasa y no hablan de las cosas que pasan en su pueblo mismo, las problemáticas, pues ahí sí creo que yo no le vería el sentido.
Muchísimas gracias por tus palabras. No sé si puedas mandar un saludo para el público de Pluriversos en tu lengua materna.
Alichichi tukuikunaman yukesh Chotimikan ni Narichimba, Ñukanchik Munanchik, Ñukanchik Muskunchik, Ñukanchik Shimita, Ama Kungachun, Ama Wañuchun, Shinapash, Alpa Mamapak, Muyukunapak, Shimimikan, Chaimanda, Ñukanchik Kausaita, Runa Kausaita, Shimi Kausaita, Sinchilla Chinakanchik. Buenas tardes con todas las que nos están escuchando, mi nombre es Ninari y pues lo que quiero decirles es que es necesario, importante fortalecer y vigorizar, revitalizar nuestras lenguas y nuestra forma de vivir como runas, como indígenas, seres humanos conscientes y ligados a la naturaleza, porque es un lenguaje, ese lenguaje tan urgente ahora para el mundo, que puede conversar con el agua, que puede conversar con el río, que puede conversar con la montaña, que si se acaba eso, pues yo creo que la crisis climática simplemente solo nos absorberá y pues la crisis civilizatoria también.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Escuchamos a la joven ecuatoriana hablante de quichua, Nicari Chimba Santillán, a quien la UNESCO presentó como la representante de las lenguas del mundo. Bien, ha llegado el momento de ir a nuestra primera sección, Comunidad es.
Comunidad es.
Charse sikimbo, canses picuareraski escachazon, curanapin, higuecapin escachá, mascaranji curipinga, nanaicheri ningún, tatajurieta ningún, escachá, jacascupingas, tariatan, escachá, jacascupingas, nanaicheri nanaitzun, caishucha, sandar winga perantan huchar chipicuan.
Adelaida Cucué Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán el Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
En las comunidades, quienes practicamos la medicina tradicional, tenemos un gran compromiso social. Es tan fuerte ese compromiso que tienes que trabajar con el ser desde adentro, desde acá del alma y del espíritu, porque eso es lo que realmente a veces nos enferma. A veces por no actuar como debe de ser, las preocupaciones, ahorita este ego, ¿no?, del poder. Ya no vivimos como vivíamos antes. Nos preocupamos porque qué carro vamos a comprar. Ya no queremos pisar la tierra. Esos son los graves problemas que tenemos ya en nuestra mente, que se nos ha codificado. ¿Quién? El que supuestamente piensa que tiene la razón, cuando no es así.
La medicina tradicional es una responsabilidad social, un saber que se hereda y se transmite a través de las palabras y la experiencia.
Y llegaba mi abuelo y escuchaba yo que le decía, a veces mi abuela le encargaba las plantas, me traes estas plantas porque va a venir un paciente o voy a atender esto. Y no se me olvida nunca, siempre mi abuelo cargaba con un ramo de jaras verdecitas. Llegaba mi abuelo, ya también llegaba y lo echaba en un botecito con agua, por si se presentaba un momento en que en ese día pudiera mi abuela hacer alguna rameada. Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estamos de regreso en Pluriversos y continuamos con este programa dedicado a mujeres que luchan por visibilizar desde su trinchera la cosmovisión de su pueblo originario. Es el caso de la poeta María Clary Shairupi Shua, oriunda de la selva amazónica ecuatoriana, quien escribe poesía en Shuar, su lengua materna, al tiempo que traduce su obra al español con la intención de darle una mayor difusión. Igualmente, modifica los signos gráficos de su lengua ancestral adaptándolos al alfabeto occidental. Vamos con la entrevista.
Decimos lo shuar, shuar it kyumka, shuar
chicham hay chichas tiñaitme, shuar chicham hay ar tiñaitme. Si eres un verdadero shuar, tienes que saber hablar, leer y escribir en shuar chicham.
María Clara, primero que nada decirte que me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación para estar acá en México. La verdad es que nos hemos encargado en la UNAM desde que nos acompañaste en el Festival de Poesía en la Sala Nezahualcóyotl de difundir en medida de lo posible el trabajo que aquí has presentado. Quisiera que nos platicaras para el público de Pluriversos cómo nace María Clara Charupi al mundo de la poesía, al mundo de lo literario. ¿Qué fue la voz que te llamó, que te dijo, quiero que escribas en tu propia lengua?
María Clara surge por esa rebeldía al ver que la colonización pues empezó a invadir ya en nuestra espiritualidad. Entonces empezó la folclorización, la comercialización de los saberes ancestrales de nuestros sagrados abuelos y abuelas que nos transmitieron. Empieza la negociación, el mercantilismo, el arranche de la sabiduría por parte de ciertos estudiosos, por parte de las religiones. Entonces esto desde chiquita me tuvo pensando mucho, el racismo, la violencia por ser llamada jíbara. Entonces yo dije, pues como los shuar decimos, nosotros no somos jíbaros, nosotros somos personas. Eso significa shuar, shuar chicham, significa soy persona. Entonces al ver tanta injusticia, yo dije, bueno, pues voy a ser diferente, voy a retomar, voy a apropiarme de lo que me corresponde, de lo que escriben estos pensamientos blanqueados por parte de, entonces yo me voy a apropiar lo que me corresponde. Desde pequeña fui acumulando poco a poco la transmisión oral de mis padres, de mis madres, y vengo pues de una generación muy, muy, muy espiritual de abuelos ancestros, sabios, sanadores, curanderos, ¿no? Vengo de esta generación, entonces dije, ¿quién? En mi familia se empezó a desintegrar la colonización, prefirieron adoptar lo que es la cultura colona mestiza, pero me quedé ahí para seguir fomentando un saber que, como te dije hace un momento, se está hibridizando mucho y se está perdiendo la verdadera esencia para el cual existimos los pueblos originarios. Me gustó siempre la literatura, siempre el arte de la palabra. Comprendí que antes no había esta firma que te decía sí. La firma representa sí ahora, pero antes era la palabra. Entonces yo dije, yo puedo sanar con la palabra. ¿Pero cómo? Antes mis abuelas cantaban para todo, hacían poesías para todo. Atardecía el sol e invocaban y agradecían. Amanecían y descifraban los sueños. Y entonces, a base de sueños, porque los shuar son grandes descifradores de sueños, nosotros sabíamos si debemos salir a pescar, a cazar, o cómo estaba nuestro futuro. Entonces, ahí es cuando me nació la inquietud. ¿Ahora qué hago? Yo no sabía escribir, difícilmente. Luego me tocó escribir, ir conservando esta transmisión de mis abuelos, pasarlo al castellano fue un poco complicado. Hasta ahora es un poco complicado porque el shuar chicham es de interpretación. Amé a la literatura, a la oralidad y vi que también la oralidad me amó, que también mis abuelos estaban de acuerdo con que escriba. Así es que con todo el respeto de la vida me dispuse a escribir y ver que todo se está vendiendo todo. Juan Mario se está vendiendo todo, entonces se está dando una forma al dinero y no es así. El dinero es nada, pero frente a esto me he parado y durante 7 años volví a escribir el libro que salió a la luz del mundo, con un trabajo de investigación etnográfico acompañado de fotografías con curaduría. Entonces eso le he dado a Ecuador y al mundo, he compartido. Se llama Tarimiat y Tarimiat es una recopilación de lo que significa ser la primera pobladora. Significa, o sea, yo no existo aquí, justo en este lugar. Yo no existo en Ecuador, yo no estoy en el hotel. Aquí, este es mi lugar, esta es mi existencia porque aquí estoy conviviendo en este momento. Eso significa Tarimiat y también como los shuar antes tenían mucho varias mujeres como compañeras, agregándole el morfema ya significa Tarimtar, quiere decir la primera esposa, la primera pobladora. Tarimiat es, yo te invito a que seas Tarimiat, que todos seamos Tarimiat, porque esto es Tarimiat, es el nuevo tiempo, justo de lo que ustedes hablan. Estoy aquí por un compromiso de vida del nuevo tiempo, de este fuego sagrado que ustedes hablan, de esta fuerza del regreso de la sabiduría de los abuelos y de las abuelas. Es eso lo que dice Tarimiat. Entonces, frente a una agresión, frente a los choques culturales, frente a las clases sociales, nace la escritura que te hermana, que te invita. Entonces, esto es lo que representa. Estoy apropiándome, quiero invitar a todos, yo digo, el poder de la palabra. El poder de la palabra es todo. No podemos dar la palabra si no vamos a cumplir. Estamos acostumbrados a utilizar a la palabra a la conveniencia, a fingir y a mentir, aunque el corazón te dice diferente. Entonces estamos transformándonos en un, justamente estos cambios de lo que hablamos, del cambio climático, es el resultado de las expresiones, del sentimiento de la persona como tal. Entonces yo he descubierto que con la palabra puedes decir sí o no simplemente, ni no hay vueltas por qué dar, por qué inventarse una nueva fórmula, porque esa fórmula del absoluto es lo más simple, lo más simple, lo más simple que puede haber en la vida. Y entonces es ahí, escribo la poesía cantada en gratitud a las abuelas, en gratitud a los abuelos. Escribo también poesía inédita, pero siempre manteniendo la dualidad. La dualidad de Arutam, que es la deidad máxima, suprema de los Shuar, en el mundo Shuar, habita en las cascadas sagradas. Escribo a Nunkui, recordando que Arutam es la misma mujer diosa que se transforma. Para nosotras las mujeres, Shuar toma otra forma y se transforma en nosotras, también a través de nosotras. Nos transmite su fuerza, su poder, pero es la misma deidad, es el absoluto total. Esto, la verdadera oración de los Shuar, de invocar, hasta dónde llega, se nos es permitido hablar las mujeres Shuar, los roles que asumen los hombres Shuar, las mujeres Shuar, pero también cómo vamos trascendiendo en el mundo occidental, porque también es bonito esto de trascender, de caminar en la globalización, pero siendo lo que somos, ¿no? Sin miedo. Porque si no, no habría estado aquí, no habría estado hablando contigo. Es bueno este momento de la globalización, es muy bueno, pero estar conscientes de lo que estamos haciendo, porque las actitudes de las personas tienen mucho que ver con todos los cambios, los procesos que estamos viviendo. Entonces tampoco se puede sepultar una historia. Lo que hicieron los misioneros, los conquistadores, frente a eso también... Estoy ahí machacando, remachando, diciendo también yo soy muy celosa de la cultura Shuar, de mi cultura, porque no comercializo. Siento y pienso que estoy caminando bien frente a un sistema que nos quiere enganchar, que nos quiere atrapar, que nos quiere satanizar, pero ahí me resisto convencida de que la palabra es el poder del todo.
Para el público de Pluriversos, dinos tus redes sociales y en dónde pudieran acceder a tu libro.
www.aviayala.org. Allí está el libro reciente, salidito del horno, está Tarimiat, se llama así. Y Umisa, te agradezco con el alma, te agradezco con mi corazón. Y yo quiero agradecer a esta tierra ancestral, quiero agradecer porque escuché del nuevo tiempo, del nuevo fuego, de que queremos pasar con esas nuevas constelaciones, de que este país, el mundo, la madre tierra, la mujer barro, la mujer Nunkui, mi padre Arutam, sentada aquí en los pies, en las raíces de mi abuelo Shakaim, de los árboles. Quiero bendecir esta tierra que te acoge. Quiero bendecir la tierra que hace posible que mis pies estén firmes aquí y que mi palabra sea escuchada por el viento.
Muchísimas gracias por tus palabras. Mucho éxito en tu presentación y... tendremos muchísimo gusto de transmitir esta presentación para la radio y queremos seguirte viendo en México más seguido.
Suena la lengua.
Es momento de ir a nuestra gustada sección Suena la lengua, en voz precisamente de la poeta María Clara Sharupi Shua.
Es algo que yo escribí para que las mujeres y los hombres no caminemos vestidos de miedos, camuflándonos de miedos, estamos vestidos de miedos, hay sentimientos castrados, sentimientos que se inventan a cada momento. Entonces hay algo, un poema que dice... Anam rukam me sakira.
Aya alam rukam muhin sakia. Uinichir muhin sakia. Aya misuj ahasan. Aya amin nakahm. Embriágame con tus besos, alma mía. Besa mis labios. Desenreda mis cabellos con tus dedos de seda. Y descubre con tus manos el anen de Sekut.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Y bien, es así como llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes invitarte a que nos compartas tu opinión sobre el tema de esta tarde. Síguenos como Pluriversos Radio en Facebook y @pluriversos- en Twitter. ¡Hasta la próxima!
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.